Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se confirma que los restos encontrados en una playa de Lanzarote corresponden a Romina, la joven paraguaya que desapareció la pasada Nochevieja. Canarias, Carla Larrabeiti.
Estos restos, que fueron arrojados en un contenedor cercano al puesto de socorro en la playa Las Cucharas en Lanzarote, fueron recuperados el pasado 15 de enero por la Guardia Civil tras el aviso de los propios socorristas. Fuentes muy cercanas a la investigación han apuntado que los restos biológicos, estado de deterioro notable, eran parte de un órgano vital, posiblemente un pulmón, de Romina Celeste Núñez. Recordarles que la pareja de Núñez, Raúl Díaz, está bajo sospecha de haber asesinado a la paraguaya y se encuentra bajo arresto.
Siguen las dificultades en Totalán, en Málaga. Las labores de rescate se van complicando por la dureza del terreno que vuelve a retrasar los trabajos. Los mineros se han visto obligados a hacer una tercera microvoladura. Jorge Martínez, el portavoz de la Guardia Civil.
El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer y, como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos, marca el ritmo de trabajo de estas personas. Se han avanzado 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando.
Y como te estamos contando, seguimos mirando a Venezuela, donde todos los focos están puestos en este país, lógicamente. Te estamos contando las palabras de José María Aznar en Herrera en COPE, del expresidente del gobierno, quien ha asegurado que el Ejecutivo español está haciendo dejación de funciones al no reconocer a Juan Guaidó como presidente del país. Aznar recuerda a Pedro Sánchez que España ha liderado siempre la posición común en la Unión Europea en los asuntos de Iberoamérica.
No solamente es que hay una responsabilidad, tiene la obligación, y lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ahora es una dejación de funciones absolutamente inaceptable. Que los Estados Unidos y Latinoamérica hayan reconocido ya a Guaidó, España todavía no se haya movido y España no haya sido capaz de que la posición de la Unión Europea tenga una posición común, es algo llamativo e incomprensible.
La Unión Europea, que a estas horas está viviendo la situación de Venezuela con máxima tensión, se presiona para que se dé un paso al frente. Corresponsal José Luis Concejero.
A estas horas están reunidos los embajadores de los 28 países que forman la Unión Europea. Analizan con detalle la situación en Venezuela y sobre todo la posición de Bruselas, que hasta ahora, recuerden, es no reconocer a Juan Guaidó como nuevo presidente interino del país. La presión de países como Francia, Alemania o el Reino Unido es evidente para que haya un cambio de postura en este sentido. La Comisión acaba de reconocer que los contactos continúan. Esperan que cuanto antes tenga lugar un proceso político que termine en elecciones en Venezuela.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El cisma abierto en Podemos en Madrid se cobra una nueva pieza. Ramón Espinar dimite como secretario general de este partido en la comunidad. También abandona su escaño en la Asamblea Regional y se aparta de la portavocía de Podemos en el Senado. Dice Ramón Espinar que no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid. También en Madrid, en el conflicto de los taxis, ya te hemos contado que la comunidad y el ayuntamiento han llegado a un principio de acuerdo que pasa por fijar una distancia mínima a la que deberán estar los VTC antes de ofrecer el servicio. Los taxistas estudian la propuesta y, si la ven aceptable, desconvocarán la huelga. En Barcelona, centenares de trabajadores de VTC se manifiestan a esta hora por el centro de la ciudad condal. Protestan contra el decreto que prepara la Generalitat de Cataluña y que va a complicar su actividad. Y sigue la investigación sobre las injerencias de Rusia en la campaña electoral de 2016 que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy ha sido detenido Roger Stone, ex colaborador de Trump. Está acusado de obstrucción de un procedimiento oficial, declaraciones falsas y manipulación de testigos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pues otra final histórica nos espera entre Nadal y Djokovic. Munilla.
Djokovic ha apabullado a Marta Lucas Puig en tres sets y jugará el domingo la gran final de Australia contra Rafa Nadal. Es el partido más repetido de toda la historia del tenis. Se han enfrentado 52 veces, 27 ganó Djokovic, 25 Nadal. Y con partidos inolvidables, como la final más larga también en la historia de los Grand Slam, precisamente en Australia, en 2012, 5 horas 53 minutos con victoria final de Djokovic. Esta final, la del domingo, la va a contar tiempo de juego desde las 9:30 a.m. para cope.es y aplicaciones móviles. Hoy no hay Liga de Fútbol en Primera División. Mañana tenemos Sevilla-Levante, Atlético de Madrid-Getafe, Leganés-Eibar y Valencia-Villarreal. El domingo Girona-Barça y Español-Real Madrid. Recordamos también de anoche, ida de cuartos de final de la Copa, Español 1-Betis 1 y Real Madrid 4, Girona 2. Y además, Pau Gasol ha confirmado que quiere jugar este verano el Mundial de China con España.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Estamos en Mediodía Cope y te acabamos de contar esas complicaciones que se están registrando en los trabajos que están realizando los mineros. Están dentro del pozo, han excavado ya casi 2 metros de los casi 4 que calculan que hay que elaborar para llegar al otro pozo en el que está el pequeño Julen. Se van turnando, son complejas las condiciones del terreno. Se han tenido que realizar incluso 3 microvoladuras, como han explicado hace minutos la Guardia Civil en la rueda de prensa. Lo escuchabas en este último boletín informativo.
Un rescate que ha movilizado a más de 300 personas entre todos los operativos que hay sobre el terreno. Guardia Civil, bomberos, protección civil, psicólogos, también hay voluntarios. Un rescate, en definitiva, que tiene pendiente a toda España del trabajo de estos 8 mineros.
Bueno, pues para saber cómo son esos trabajos que se están haciendo ahora mismo debajo de la tierra en Totalán, cómo están haciendo esas labores los mineros asturianos, está con nosotros Santiago Suárez. Él fue jefe de esta misma brigada, la que está en Málaga, entre los años 2005 y 2009. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el trabajo de los compañeros ahora es difícil, ¿no? No es una cosa menor.
Bueno, sí, ellos ya solventaron el primer inconveniente, que fue el emboquillo o el inicio de la galería desde la propia jaula. Ahora ya tienen unos 2 metros de avance y, bueno, tienen que continuar, con el avance hasta llegar a ellos estudiarán sobre el terreno, una zona próxima al sondeo donde se encuentra Julen. Y, bueno, el procedimiento sería, si no hay cambios, que verán ellos ahí, porque esto es todo, digamos, un aso teórico, porque sería, pues, poner un taladro, pues, intentar localizar el sondeo donde se encuentra Julen y proceder a hacer una comunicación segura entre la galería y el sondeo.
Los oyentes que no saben, en mi caso tampoco sabemos nada de la minería, nos quedamos con los detalles más particulares de toda esta operación. Se está hablando de que se han tenido que realizar esas microvoladuras. ¿Cómo se realizan? ¿Y si existe riesgo?
Sí, bueno, el riesgo siempre existe en la mina, pero bueno, las microvoladuras son una cuestión, tampoco son para nosotros que colaboran o colaboramos o digamos, hicimos mucha formación con los TEDAS, no suponen nada. Los microvoladores son una especie de parches, por decirlo de una manera, y son un tipo de explosivos que no son rompedores, son más bien que tienden a ablandar el terreno, son expansivos. Entonces, bueno, se colocan en el frente y lo que hacen es ablandar, por decirlo de alguna manera, el terreno y luego ya con el martillo picador se culmina la operación. Si el terreno es excesivamente duro, como este es el caso, pues vale más recurrir a ellas porque, bueno, es la única forma de poder avanzar. Y, bueno, nada, es una cuestión típica. Tampoco es, bueno, para la gente que más o menos estamos en ello, pues es una cosa que habitualmente se utiliza.
Santiago, para hacernos una idea, ahora mismo hay 2 de estos mineros trabajando en esa perforación.
Galería, sí.
Sí, entonces uno va picando y el otro va quitando el material que se va desprendiendo.
Sí, sí, hay lo que llamamos nosotros uno al frente con el martillo picador y el compañero pues está por detrás de él, por un lado vigilando sobre todo el techo y los laterales, y que no pueda haber nada que les pueda, porque el otro está concentrado en lo que es el picar y se levanta polvo, lleva una mascarilla e incluso a lo mejor gafas de protección, ya verían ellos, para evitar los impactos que puedan salir disparados. Entonces, bueno, ese está más pendiente de picar y el otro está más pendiente de la vigilancia y de sacarle el escombro que va originando, rastrillándolo con, bueno, una especie de rastrilla a lo que fuese y arrastrándolo hacia la caldera del pozo de donde están colocados ellos, por donde bajaron, perdón.
Aquí hay elementos que son fundamentales, imagino, ¿no? Por un lado el oxígeno, por otro los kilos de material que llevan, ¿no? Y los turnos, la rotación de los turnos, que es importante también.
También, porque claro, por un lado el oxígeno, ellos ya se demoró un poquitín la obra porque hicieron una instalación de ventilación que supone, pues eso, bajar unos tubos con el fin de meter el aire o aspirar el aire, eso ya lo verían ellos si va a ser soplante o aspirante, con el fin de tener los signos suficientes para trabajar y así no poder, digamos, evitar tener que utilizar los equipos que traen, porque son equipos más pesados y limitan un poco más, sobre todo, los movimientos y el espacio donde te mueves. Una vez solventado el tema del oxígeno y sobre todo también evacuar el polvo que se va generando en la durante la perforación y poder tener una visión más correcta. Y por lo demás, bueno, son labores un poco así mineras y ver, bueno, ellos ahora ya están allá a 2 metros y pico, pero claro, estamos en una zona ya casi llegando al punto crítico.
Claro. Entonces, bueno. Porque Santiago, sí. Escuchándote, en la operación que están llevando a cabo hay como un punto de inflexión en el que van a tener comprobar si pueden tener al menos un contacto visual con el pequeño. Se trata de sondear esto, ¿cómo se hace exactamente?
Eso es, bueno, un martillo, a través de un martillo perforador, una rotativa, pues ellos van a hacer un taladro, por decirlo de alguna manera, de unos milímetros, 8 o 10 milímetros, intentar comunicar con el sondeo donde se encuentra Julen y, bueno, si fuera factible, pues intentarán meter una cámara, creo que estaba previsto meter una cámara, y antes de hacer el cale, pues claro, es que vamos un poco a ciegas, tú partes
¿Qué es
punto.
El cale? ¿Qué es el cale, Santiago?
El cale es la comunicación, la comunicación entre la galería y el sondeo. Ahora, no puedes llegar ahí... llegar de repente con el martillo y entrar para allá, ¿entiendes? Entonces esa operación hay que hacerla un poco delicada.
Y en esa comunicación que mantienen con el exterior, ¿cómo es su orientación a tanta profundidad? Porque se habla de 4 metros, pero una vez abajo, ¿cómo se hace y cómo se consiguen esas coordenadas?
Bueno, ellos en principio, ya una vez que instalaron el tubo y una vez que colocaron el tubo y colocaron, ellos topográficamente situaron la ventana la ventana que colocaron en el tubo exterior para partir de ahí, esa está, digamos, pues está, digamos, orientada en dirección al otro sondeo. El otro sondeo no sabes muy bien las coordenadas, pero bueno, me imagino que con un láser o desde arriba algún topógrafo intentaría, si no a la altura de hasta donde más o menos pudieron entrar, puede tener una visión, y ya, bueno, sitúan aproximadamente unas coordenadas teóricas, pero claro, eso, si el sondeo se desvía un poquitín, pero bueno, ya más o menos orientativo es. Entonces, por eso se usa la perforadora para intentar buscar el punto exacto y localizar desde abajo, antes de la comunicación, el cale, pues el punto exacto donde se encuentra el sondeo.
Ciñéndonos a ese lema que tienen los mineros de que nunca se deja nadie en la mina, usted no tiene ninguna duda de que si el niño está ahí lo van a sacar.
No, sí, vamos. Eso no hay, no va a haber problema. Ellos está ahí. Vamos, está ahí el crío, en este caso Julen, perdón, pues sí, estos no van a parar. Tú piensas que empezaron a las 6 de la tarde y tienen previsto un plazo de 24 horas, una cosa orientativa, y bueno, oye, sí, las fuerzas van flaqueando, ¿no? Ellos son personas como otras cualquiera, altamente profesionales, pero claro, el paso del tiempo menos, pero bueno, la moral también, a medida que te vas acercando, pues compensas el escasez de fuerza
con la ilusión, ¿no?
de poder finalizar el rescate.
Y una pregunta que me surge, Santiago, si todo va en orden y demás, pero si hacen ese sondeo y no consiguen establecer ese contacto visual y no consiguen localizar al niño, ¿cómo se procede?
Sigue trabajando, Sí, bueno, no, al final hay que localizar el sondeo, que puede ser que el tapón sea más, que hayamos calado una zona que esté taponada, evidentemente, el tapón no sabemos tampoco hacia abajo, en la cota 70 hasta dónde llega, entonces, una vez localizado el sondeo, que será a través de la perforadora, pues una vez, si no permite la cámara porque está relleno, por decirlo de alguna manera, la cámara no va a pasar para allá, pues entonces hay que proceder y se hará, con un pequeño agujero, con el martillo, con mucho cuidado, hasta llegar a lo que es el sondeo. A partir de ahí hay que ir sacando la tierra que se encuentra en el sondeo donde está Julen, y inicialmente hacia arriba, lo que llamamos destrancar o ir, intentando sacar la tierra que en sentido ascendente. Ya se buscará un tipo de artilugio para ir con cuidado, digamos, golpeando y bajando, y ellos y luego evacuando ellos por la galería donde se encuentran hacia el pozo, el escombro que va saliendo, y a ver si localizamos a Julen en sentido ascendente. Si es en sentido descendente, que también puede pasar de todo, pues habrá que plantearse a ver de otra forma. Se están barajando diferentes opciones, entonces bajar a lo mejor la aspiradora y ellos desde allí pues intentar aspirar lo que se pueda del tapón. Claro, eso hasta que no
¿Ha podido hablar con ellos, Santiago? ¿Ha podido hablar con
nosotros? Nosotros hablé con ellos antes del inicio de la operación, pero luego una vez que ya se comenzó ayer la operación, ya se cortan los cauces y ellos ya tienen que...
Estar concentrados, que, ¿no?
Sí, sí, concentrados ya desde el primer día, pero ahora más aún.
Bueno, pues la recta final de esta operación complicada, muy difícil, altamente profesional, como nos decía. Estamos hablando de un cuerpo de élite, son hombres acostumbrados a realizar este tipo de trabajos, perfectamente entrenados, y Santiago Suárez ha estado al frente de este equipo que, como decimos, entra en la recta final de esta operación de rescate del pequeño Julen. Le agradecemos mucho, don Santiago, que nos haya atendido en este mediodía COPE. Un fuerte abrazo y mucha suerte.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo también.
Gracias, Santiago. Bueno, continuaremos, lógicamente, pendientes de esas labores de rescate que están teniendo lugar en este momento en Totarán, pero también muy pendientes de esa huelga indefinida de los taxistas, que en el caso de Madrid también podía llegar a su fin, ante ese principio de acuerdo, ese borrador de acuerdo entre la comunidad y el ayuntamiento. Pero vamos a centrarnos un poco en la situación real entre los taxistas o el gremio del taxi y el de los vehículos con conductor de alquiler, las VTC. Compiten en igualdad de condiciones, se complementan, son competencia. Estamos más ante una nueva forma de entender el transporte, otra opción más para los usuarios. Pero existe una realidad. Cada vez que los taxistas se quejan de sus compañeros del sector, estos crecen. Y crecen cada vez más. Solamente hay que atender a datos como que Uber y Cabify están en este momento en el top 5 de las aplicaciones gratuitas más descargadas.
Precisamente entre esas 5, Uber es la que encabeza la lista. Solo en el caso de la multinacional norteamericana se han alcanzado las 11.000 descargas directas al día. Y me dirás, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues te darás cuenta de que es muchísimo cuando te cuente que la semana pasada, cuando no había huelga, registraba 2.500 descargas al día. Es decir, las descargas se han multiplicado durante estos días por 4.
Y todo eso durante la huelga del sector del taxi. Es bastante representativo y eso hace que nos preguntemos, probablemente tú también lo hagas, cuáles son las consecuencias de esta huelga y si lo que se quiere conseguir está dando efectos positivos o más bien negativos. Si miramos a la empresa española Cabify, esto es lo que nos cuenta Mariano Silveira, presidente de Cabify Europa, sobre el aumento de las descargas.
Habitualmente las descargas durante huelgas de taxi suelen crecer mucho. Por lo general, para tener una noción, es que las descargas respecto a un día habitual se multiplican entre 5 y 10 veces.
Esto está viniendo muy bien a las VTC porque los clientes que durante estos días de huelga no hayan podido coger un taxi y por necesidad hayan tenido que descargar estas aplicaciones, si les ha gustado el servicio, y es una de las cuestiones que estamos barajando y de las que estamos hablando, probablemente no vuelvan al taxi.
Bueno, quienes están descargando esas aplicaciones son usuarios como tú y como yo. Hemos preguntado cuáles son sus preferencias, por qué cogen unos u otros.
Viajo bastante a Madrid y a Barcelona y suelo utilizar en el 90% de los casos Uber o Cabify.
Tengo 65 años, uso taxi bastante, pero vivo en una ciudad más bien pequeña. Aquí no hay ni Cabify ni...
Bueno,
otro.
Pues al margen de las opiniones que hemos podido estar realizando durante esta huelga de taxis en Madrid y Barcelona, hay un hecho y hay un dato, y son las descargas de aplicaciones móviles en Uber y Cabify que, como decimos, han crecido y mucho durante estos días de huelga.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Raíz.
En Málaga estamos en la recta final de la operación de rescate para localizar al pequeño Julen en el pozo de Totalán. Ahora es el turno de los mineros asturianos. Tratan de conectar el pozo en el que está el niño con la galería paralela que se ha construido. Estarían a unos 2 metros. Es un trabajo complicado, manual, y en el que se ayudan de microvoladuras con explosivos. Llevan ya 3. En Mediodía COPE acaba de pasar Santiago Suárez. Es el ex jefe del cuerpo de mineros asturianos que está trabajando en el pozo de Totalán. Las fuerzas flaquean, pero no la ilusión.
Oye, sí, las fuerzas van flaqueando, ¿no? Ellos son personas como otras cualquieras, altamente profesionales, pero claro, el paso del tiempo, pero bueno, la moral también, a medida que te vas acercando, pues compensas.
en Madrid, en el conflicto de los taxis, Comunidad y el Ayuntamiento han llegado a un principio de acuerdo que pasa por fijar una distancia mínima a la que deberán estar los VTC antes de ofrecer el servicio. Los taxistas estudian la propuesta y, si la ven aceptable, desconvocará la huelga. En Barcelona, centenares de trabajadores de VTC se han manifestado en la ciudad condal. Protestan contra el decreto que prepara la Generalitat de Cataluña y que va a dificultar su actividad. Y en Venezuela hay una gran tensión todavía. Por Herrera en Copia ha pasado el padre de Juan Guaidó, el legítimo presidente interino del país. Wilmer Guaidó le ha contado a Carlos Herrera que su hijo se encuentra bien, en un lugar seguro y trabajando por los venezolanos.
¿Teme usted por la vida de su hijo?
Como padre, claro, preocupación, porque, como dije, que pensé distinto allá, pero ante todo, más de temer por la vida de mi hijo, tengo la certeza que todo va a salir bien.
Ahora mismo todo el mundo mira a Venezuela, dos presidentes, dos parlamentos, uno el del chavismo y otro el de la oposición. El que
uno
ganó,
democráticamente elegido,
eso,
y el otro
de
no.
Las elecciones de finales de 2015, los venezolanos en medio y una crisis humanitaria tremenda. Y te estamos preguntando por esto en Mediodía Cope. ¿Cómo crees que se va a resolver la situación? No es fácil, es posible una salida en Venezuela para ir hacia la democracia. Queremos saber tu análisis, tu opinión, ¿cómo lo ves?
Y como siempre, abrimos todos los canales del programa para que te dirijas a nosotros a partir de las 2. Te escuchamos. Antes tienes que dejar tus comentarios de audio, tus notas de voz, en el 637-230000. ¿Cómo crees que se va a resolver la situación en Venezuela? 637-230000. WhatsApp de Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Ha sido, sin duda, uno de los testimonios de las últimas horas, el llamamiento desesperado de una mujer, de una hermana, en los micrófonos del partidazo de COPE. Romina Sala no se resigna.
Lo que pido es que no paren de buscarlo. Lo tenemos que encontrar. Son dos personas, estamos todos, dos familias desesperados. Llevan solo 3 días desaparecidos y le pido por favor a todo el mundo que me ayude. Lo tengo que encontrar. Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarnos, se lo voy a agradecer toda mi vida.
Te puedes imaginar el dolor de esa familia al que ponía anoche voz la hermana de Emiliano Sala.
El paradero del joven futbolista argentino, Emiliano Sala, y del piloto que manejaba el avión que debía llevarle de Nantes a Cardiff sigue siendo una incógnita. Desaparecieron el lunes por la noche en algún lugar del Canal de la Mancha. La torre de control perdió el contacto. Cuando el aparato comenzó el descenso estaban a 2.300 pies de altura. Nada se sabe de ellos desde entonces.
Las autoridades del Reino Unido han dejado de buscar activamente porque no han encontrado ningún resto del aparato, un Piper PA-46 Malibu, un modelo con largo historial de accidentes que debía llevar a Sala de Francia a Reino Unido. Pero Romina no pierde la esperanza.
No lo sé, pero que la vamos a reiniciar, la búsqueda la vamos a reiniciar. Como sea, la vamos a iniciar. Él está vivo, él está vivo, él está vivo. Lleva solo 3 días. Él está vivo, él está vivo.
Esa es la esperanza de la hermana. Todo lo que rodea a este accidente es un misterio. Incluso quién contrató el vuelo, el presidente del Cardiff, el club que le acababa de fichar, pero desde el club aseguran que ellos no hicieron ninguna gestión por voluntad del propio futbolista.